Cine con Sal, el sabor del cine.
Amigos, bienvenidos sean todos ustedes de nuevo. Miren, hubo. Este es el segundo intento de la grabación de este episodio número 42. Porque, pues aquí su servidor Fabricio no estaba grabando con el micrófono correcto. Entonces, este es el segundo intento de grabar. Y pues, ya íbamos un poco avanzados. Así que, lo siento. Pero a ver. Bienvenidos sean otra vez a este nuevo episodio. Preséntense otra vez, amigos.
Bueno, ¿cómo están? Hola a todos. Me llamo Efra, aquí su querido amigo de Bolivia. Y espero de que disfruten mucho el episodio, porque quiero repetir este detalle de que justo es una película que estuvo como que encerrada durante más de un año. Así que por fin ya la pudimos ver. Yo estaba así ya desesperado ya por verla. Así que ojalá les guste.
Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dani. No me acuerdo que había dicho la otra presentación, pero bueno, hola de nuevo. Espero que estén súper bien. Pues aquí soy la única mujer representándolas con mucho orgullo. Chicas, a todas ustedes. Y pues nada, este episodio se viene bueno. Vamos a dar nuestra opinión, como ya pudieron ver en la miniatura y en el título, de Un Lugar en Silencio 2. Así que vamos a estar hablando de eso. Espero que les guste, quédense hasta el final del episodio. Y pues un gusto si es la primera vez que nos escuchan.
Lo que habías dicho es que te pesa grabar con puro hombre cada semana, que te da hueva, que
cierto,
te caemos
sí que
gordos.
Con puro macho.
Me caemos gordos.
De paso, o sea, no, hombre.
Pero bueno, mi nombre es Sam, espero que este episodio les guste. Como ya dijo Dani, es de Un Lugar en Silencio 2, el episodio número 42. Y pues espero que se queden hasta el final y que lo disfruten bastante. Así que aquí estamos. Bienvenidos.
Así es, amigos. ¿Y qué les parece si nos vamos a la primera sección para ver un poco más qué es lo que vamos a estar hablando en este episodio? ¿Les parece?
Vámonos.
Bueno, vámonos.
Menú de la semana.
Amigos, sean bienvenidos al mejor menú de toda la internet, el menú de la semana de Cine con Sal. A ver, les vamos a estar presentando aquí lo que vamos a estar hablando en este nuevo episodio. Y fíjense nada más, vamos a estar hablando del primer episodio de la serie de Marvel Studios, la serie Loki. También vamos a estar hablando en el plato fuerte de A Quiet Place parte 2 o Un Lugar en Silencio parte 2. Y en el postre, pues ahí les vamos a dejar una pregunta medio interesante sobre precisamente esta película. Y vamos a estar ahí pues hablando de un cierto tema que tocamos la semana pasada sobre los temas. Si escucharon el episodio pasado, ya saben a lo que me refiero. Ustedes nos dejaron ahí unos temas, unas sugerencias para hacer de episodio de episodios. Y pues nada, amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Están preparados para la masacre que se viene en este episodio? ¿Sí?
No lo sé. Oigan, pero en este episodio no podemos hablar porque es Un Lugar en Silencio 2.
Ah, sí. Entonces,
oigan,
no, amigos,
al parecer,
cállense.
Al parecer Fabo se lo tomó muy en serio, ¿no?
Sí. Perdón.
Oye, sí es cierto. Quedaba sí. Con la temática, es que es lo que ustedes no sabían. Fabo lo hizo con buena intención.
¿Se imaginan que, o sea, así lo hubiera grabado y que mi voz no se hubiera escuchado y ustedes ahí hablando con un ente?
Sí, justo encima estabas dirigiendo, sí hubiera quedado súper
bueno. Sí,
hueco.
Eso hubiera sido. Por eso les dije que
no era un error, que así lo había planeado.
Todo estaba planeado.
Exactamente. Pero bueno, amigos, ¿qué les parece si nos vamos a la primera sección? No, a la segunda sección, que es la entrada.
Loki.
Vámonos,
Loki,
pues.
Loki.
Vamos.
La entrada.
Bien, amigos, bienvenidos a la entrada. A la entrada más apetitosa de toda
suculenta.
La internet.
Suculenta.
La entrada más suculenta de todos los podcasts. No sé si todos los podcasts también tengan entrada, pero pues sí. Sean bienvenidos a esta entrada. Y como les mencioné en el menú de la semana, vamos a estar hablando de Loki, la nueva serie de Marvel Studios, que aquí ya sería su tercera serie. Entonces, Pues a ver, amigos, ¿qué opinan de esta nueva serie protagonizada por Tom Hiddleston?
Bueno, a mí me encantó hasta ahora, tomando en cuenta WandaVision y Falcon and the Winter Soldier. Para mí me parece la mejor, o sea, es el mejor comienzo, por así decirlo, de una serie de Marvel. Espero de que mantengan el ritmo, ¿no? Y que no sea como Falcon, que los primeros capítulos estaban buenos y después así cayeron. Cada uno era peor que el anterior, por así decirlo. Entonces, en el sentido de decepcionante, no de que sea malo. Pero Loki tiene mucho potencial porque es como una serie donde puede pasar todo. Porque en este capítulo lo que hicieron es ya como abrir el abanico. Y fue como que hay diferentes universos, hay diferentes realidades, tiempos, líneas temporales. O sea, ya es como que creo que hasta dicen de que va a aparecer un Loki en forma de unicornio. No sé qué, o sea, ya van a aparecer un montón de cosas así súper irreverentes. Entonces, cuando vos tienes una peli o una serie o cualquier cosa de ese estilo, es bien cool porque es como que difícil tarrearla, ¿no? O sea, difícil errar. Porque vos ya sabes de que es algo loco, el espectador sabe de que es algo loco, entonces es como Rick y Morty, no sé si vieron. En Rick y Morty cada capítulo pasa cada cosa, pero es como que ya lo aceptas porque sabes de que es un mundo donde puede pasar lo que sea. Entonces, yo creo que Loki tiene esa ventaja de que pueden sorprender. Y aparte, a mí lo que más me gustó fue de que realmente a mí me sorprendieron, especialmente en la parte del guión. Porque yo una de las principales dudas que tenía era cómo van a hacer de que el Loki del 2012, ¿no? De Avengers 1, cómo van a hacer que ese Loki que era malo malote, ¿no? Se vuelva bueno. Entonces yo era, ¿cómo diablos van a hacer eso? ¿No? Y cuando llega la respuesta es la respuesta perfecta. O sea, no pudieran haberse inventado algo mejor de que no se sienta, él ve como que las grabaciones del futuro, por así decirlo, y se da cuenta de que si sigue siendo como él está creyendo que está bien, va a morir su mamá por su culpa y al final Thanos le va a romper el cuello, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que si vos eres alguien malo y ves que el que tu camino es en llegar a morirte sin nada, es obviamente de que vas a querer cambiar tu destino, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona quisiera hacerlo, porque ¿para qué seguir ese mismo camino si acaba mal? O sea, tendrías que ser tonto. Entonces, para mí fue como que una solución perfecta. Y no, me atrapó totalmente. Las actuaciones igual, Owen Wilson es lo máximo. Entonces, hasta ahora la mejor serie de Marvel. Hasta ahora.
Ok, espérenme, acomodo mi micrófono. Ya. Pues miren, a mí también me gustó muchísimo. La verdad es que desde que la vi sí salí con un muy buen sabor de boca. Yo realmente sí tenía mucha fe de esta serie y la esperaba mucho. Y pues hasta ahora no me ha decepcionado. La música de la serie me encantó. Eso es algo que sí neta me súper encantó. Y también, como dijo Efra, creo que es la que mejor inicio ha tenido de todas las series de Marvel. Algo que sí mencionó Efra y que creo que es algo muy bueno en la serie es que justo eso que dice, o sea, de que, ok, ya nos presentaron que literalmente cualquier cosa podría pasar, sí, literalmente cualquier cosa podría pasar, pero esto sí está cool porque sí nos lo desarrollaron desde el principio como sí, o sea, literal cualquier cosa puede pasar y nos plantean un universo en el que sí, pasan, o sea, estaba a dar un spoiler, pero no, aquí spoilers no, porque Pavo no lo ha visto, pero sí, o sea, nos ponen varias cosas que dices como, ¿cómo tienen estos y qué onda? O sea, sí saben a qué me refiero, ¿no? Pero bueno,
las gemas.
El punto es que sí, desde el principio te plantean que cualquier cosa puede pasar y que realmente son superiores, ¿no? Son seres como superiores, podemos decirlo así, que son una agencia superior. Y eso está muy cool porque, por ejemplo, en cambio en WandaVision nos pasó algo que de hecho platicamos aquí en el episodio, que fue como, ok, ¿por qué Wanda se va sin ningún problema cuando acaba de raptar literalmente un pueblo completo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lo presentan toda la serie como que realmente era un conflicto el que tenía raptado al pueblo. O sea, ¿qué onda? Wanda tiene a todo un pueblo raptado y al final termina no pasando nada porque los tenía ahí, ¿no? Entonces, sí, a comparación de eso, en esta serie sí desde el principio nos están diciendo, a ver, o sea, todo puede pasar y nos están planteando desde el principio que hay muchísimas cosas nuevas que nosotros no conocemos, que no habíamos visto. Entonces eso es una gran ventaja para que podamos esperar lo que sea, y también es una ventaja para Marvel para hacernos mensos de nuevo y poder darnos lo que se les dé la gana, ¿no? Porque sabemos que así son, y que ahorita nos están súper planteando todo, y no, sí, que ya nos están dando referencias y lo like, que al final, muchas veces, no se arriesgan como quisiéramos que se arriesgaran, ¿no? Pero bueno, hasta ahora la verdad sí me gusta, ya tuve oportunidad también de ver el siguiente episodio, entonces la verdad es que sí, o sea, los dos episodios me gustaron muchísimo. El segundo más que el primero, entonces espéralo, la neta está bien bueno. Y y pues nada, esa es como mi opinión, pero sí les quería decir que lo que acaba de mencionar Efra del desarrollo de Loki, yo no estoy muy conforme con eso, porque en el tiempo en el que se supone que se está desarrollando esta serie no cuadra con lo que vimos ya en el universo de Marvel. Entonces eso es algo que sí es lo único que como que no me dejó muy a gusto, y que en un solo episodio ya como que ya, o sea, ya, Loki se volvió bueno, no sé, no me terminó de encantar. Pero aún así, no me desagradó. O sea, se terminó salvando por el episodio tan bueno que nos dieron. Entonces, esa es mi opinión en conclusión, amigos.
Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes en que es un buen comienzo. La verdad, no sé si me atrevería a decir que es la mejor serie de todas, porque pues nada más llevamos un episodio, entonces no me atrevería a decir eso. El mejor inicio, no sé, porque la neta, de las tres series que lleva Marvel hasta ahorita, Loki y WandaVision también me ha gustado bastante como han iniciado, entonces no sé cuál de las dos podría ser.
Sí, también
la que tuvo mejor inicio. Creo que los dos, todos estamos de acuerdo en que Falcon and the Winter Soldier fue el inicio más flojo, ¿no? De todos los que van hasta ahorita.
Sí. Sí, yo creo que sí.
Pero, no. Pero miren, yo no soy de esas personas que busca teorías en YouTube o ver cómo es en los cómics o cómo pasó en los cómics para saber si es una buena serie o para saber lo que va a pasar. Entonces, lo que me gusta de Loki es que justo eso, es impredecible, porque no sé lo que nos vayan a dar en un futuro. Y justo con las otras series sí sentía eso, de que con WandaVision ya sabías más o menos por dónde iba a ir, qué rol iban a tener los personajes, esta ilusión de qué se trataba. Con Falcon and the Winter Soldier creo que era más aún el hecho de que, wow, el hecho de que era predecible lo que iba a suceder, porque pues muchos sabían lo de los cómics, ¿no? Otra cosa que me gusta bastante de esta de Loki, del primer episodio, es que Marvel sabe usar los recursos que ya tiene para introducirlos en esto nuevo, ¿no? Que están dándonos. Y la verdad es que lo hacen bien, o sea, para que no se sienta forzado. Y algo que quiero decir es que yo también estoy de acuerdo contigo, Dani, en que Loki no me convence que cambie tan rápido, porque no es el mismo del 2012, el que yo recuerdo haber visto en Avengers, el malo, que su personalidad era diferente. Exacto. Entonces como que no me cuadra mucho eso. Pero fuera de esos pequeños detalles, la verdad es que el primer episodio me gustó mucho. Estoy expectante por lo que viene. Les digo, no sé qué vaya a pasar. O sea, literal, siento que puede pasar cualquier cosa, y eso me emociona. Me mantiene como emocionado de lo que va a suceder la próxima semana. Y ahí voy a estar todos los miércoles viendo Loki. Aparte, Tom Hiddleston es un gran actor, y como Loki lo hace perfecto. Sí. O sea, como Loki lo hace bastante bien, creo que es un gran cast, y pues creo que sería eso en conclusión. Pero pues espero que la serie no baje, que se quede así tal y como está, y pues a ver qué pasa.
Pues miren, amigos, yo la verdad me voy a atrever a hablar del primer episodio y de la serie en general, aunque no lo haya visto, porque la verdad es que vi ciertos spoilers en Twitter. Vi que... Es que es esto, ¿no? Yo creo que... No sé por qué Marvel no se arriesga a tener personajes un poco más complejos. O sea, es que eso que les estoy escuchando decir de que Loki se volvió bueno porque le pusieron una grabación así... Y, o sea, como que sí siento yo que sí es un recurso así como que muy fácil para que... Para, pues sí, para volverlo bueno, para volverlo el antihéroe, el protagonista. Yo espero, les digo, no he visto el primer episodio, pero yo espero que la complejidad de Loki, de Avengers, de 2012, que vimos y que sabemos que es malo, o sea, se desarrolle y aparezca y salga a flote, y que no nada más nos presenten a un personaje que ya vio todo su futuro y que mágicamente se hizo bueno, porque en realidad los sentimientos que tiene Loki de esta serie, pues yo creo que no son, o sea, tuvo que haberlo vivido, o sea, yo creo que no basta nada más con verlo, creo que tienes que vivirlo para poderlo experimentar, y a lo mejor ya estoy debrayando mucho, pero sí eso. Y otra cosa que también vi, que pues voy a mencionarlo, de que tenían las gemas del infinito como pisapapeles o algo así. O sea, eso siento como que, bueno, y entonces, ¿qué pasó con todo la complejidad, o todo el hype, o todo el... todo el boom que fue, por ejemplo, Avengers Infinity War, y que por eso se hizo todo un desorden para que Thanos pudiera controlar las gemas del infinito, no sé. O sea, siento que... ningunear... No,
es que sí lo explica, más bien yo aquí te diría que sí tienes que verla.
Tengo que verla.
Sí, eso no molesta mucho. Yo realmente
no molestó,
que
seguros.
Sí siento que sí, no.
No, o sea, yo vi de que mucha gente sí le molestó, pero me parece al pedo porque, o sea, no sé por qué a la gente lo ha sentido como que le haya restado importancia a lo que pasó. O sea, yo siempre lo vi así como en la vida real, por ejemplo. Vos agarras cualquier evento histórico que fue súper importante, y si lo ves ahorita en la actualidad, hay algunos que dices que qué al pedo que se haya armado tanta cosa, pero es de que lamentablemente en esas épocas ahí sí tenía su importancia, y claro, pues pasan los años y ya se baja un poco la importancia, pero en esas épocas sí valía, pues era algo válido. Entonces, pero eso no hace de que sea menos importante. Entonces,
yo sí entiendo, o sea, sí entiendo ese punto de que cuando tú vives algo y a lo mejor en ese momento te sientes que te vas a morir y luego ya pasa el tiempo y te ríes, pero no sé, o sea, les digo, yo no lo he visto y nada más me estoy atreviendo a hablar nada más así porque sí, pero cuando vi eso dije, o sea, que se me hizo feo, se me hizo la verdad feo y se me hizo muy... como burlándose de sí mismos, de su misma historia, no sé, o sea, pero les digo, o sea, yo estoy hablando desde mi ignorancia, porque no he visto el primer episodio, pero...
No, yo sí te diría que tienes que verla, es que necesitas contexto, you need contexto, porque el contexto,
please.
Sí, el contexto del episodio contexto, sí, please. Te explica que realmente lo que pasó sí tiene sentido, okay, de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿saben qué más me gustó del episodio? Que hay varios temas así como de predestinación y de que sí, libre albedrío, y de que realmente tenemos un destino, realmente yo decido lo que hago con mi vida o alguien más decide, sí, por mí, ¿no? Entonces es como ese...
Sí, te quedas así como de, oye...
Ajá, sí.
Sí.
Es como decir, realmente yo puedo decidir mi vida, o qué está pasando, o quién controla todo, ¿no? Pero sí es un buen episodio, es un buen primer episodio. Espero que, que así se quede.
Sí, van bien. Y esperemos que así sigan.
Esperen el capítulo de Loki en Cine con Sal.
Sí,
ah, sí, espérenlo. Ya después haremos uno de nuestra opinión en, ¿cierto?, general de la serie. A ver si sí se cumplió nuestra petición de que, ajá, sigan así.
Literalmente esto fue la entrada para el episodio de Loki, así, pero es
les metimos un comercial larga, sin que se dieran cuenta.
Muy larga va a ser esta entrada.
Oye, es cierto.
Pero si alguien más tiene algo que agregar.
No, ya.
No.
Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué les parece? Ahora sí, vámonos a lo que nos truje, al plato fuerte.
Vámonos.
Vámonos a la pelea.
Ring, ring.
Pero va a ser en silencio, acuérdense, ¿eh?
Round 1.
Así que si se quieren pelear, en silencio, por favor. Va.
plato fuerte.
Muy bien, amigos, ahora sí llegamos a la pelea del año, a la quinta pelea del año. A la quinta pelea del año. ¿De cuántas películas hemos hablado individualmente? De 5, ¿no? ¿Esta es la quinta?
Sí, creo que sí. Ajá.
Bueno, esta es la quinta pelea del año y vamos a estar hablando de Un Lugar en Silencio, parte 2, amigos. Pero a ver, yo les quiero preguntar, para poder abrir esta conversación, ¿cuáles fueron sus impresiones generales de esta película? ¿Les gustó? ¿Cumplió o no cumplió con sus expectativas? ¿O de plano, qué fue lo que pensaron?
Okay.
A mí me gustó, pero si me haces comparar con la 1, obviamente la 1 me gusta más. Pero esa es, creo que, la macana de las secuelas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de Deadpool o de Guardians of the Galaxy, ¿no? La 1 es como que así te vuela la cabeza, pero cuando ves la 2 ya no tanto, porque es como que más de lo mismo, ¿no? Solo que te aumentan algunos detalles. En este caso fue más o menos así, pero sí funciona. Me parece que es una secuela muy buena. Porque especialmente en estos tiempos, que rara es la secuela que realmente está al nivel de la anterior. Pero mi parte favorita fue de que abran el mundo, ¿no? Eso es como que lo que más me gustó, porque en la 1 estamos como en esta granja, supongo que se puede decir, donde está la familia de Emily Blunt. Y aquí ya es como que van más allá, porque no se pueden quedar en la granja, ¿no? Y ya más o menos te das cuenta cómo está el mundo, así más o menos como hizo Walking Dead. Y eso fue como mi parte favorita, y eso sí disfruté mucho y le dio como un plus a la secuela.
Muy bien, Dani.
Ay, a ver, déjame, me voy a poner en mood, favor.
El suspiro.
Sí. No sé, solo tengo que agarrar una frase de un icónico poeta y decir: no esperaba nada de la película y aún así logró decepcionarme. Sinceramente, yo, miren, en este episodio hay que dejar algo claro. Me voy a poner y me voy a enfocar más en lo malo. ¿Por qué? Porque si no, no hay tema de conversación. Yeah. Entonces me voy a enfocar más en lo malo. Para decir por qué no me encantó esta película. Okay. Pero realmente no creo que sea tan mala. O sea, simplemente no fui muy fan. Pero no creo que sea
ya
mala.
Le vas a tirar como al Hombre Invisible o a Don Brie, ¿no?
Esa sí es mala. Esa sí es mala y me vale lo que digan. Es mala.
No es mala.
Sí, es mala.
Don't Breathe igual está buena.
¿Mandé?
No respires.
No, tampoco. No, Fabo, es que, digo, Efra, ya te dije que te, no sé, te convences muy fácil. No.
Esa película la gusta a medio planeta, críticos y todo.
¿Y porque le guste a medio planeta y a medio planeta de críticos, tiene que gustarte a ti también?
No, sino de que yo sí estoy de acuerdo que es buena película.
Ah, no, pues está bien, pero pues yo no.
¿Qué les digo, muchachos? ¿Qué les digo? A ver, sigue, Dani, continúa.
No, pues eso, o sea, sinceramente esas fueron como mis primeras impresiones.
Sí.
Pues
sí,
ya, guárdate, ya guárdate, ahorita, guárdate, ahorita guárdate. Vamos a dar ya como nuestra opinión más específica, ¿no? Sí, pero pues ahorita claro, tu pregunta claro. Fue como esa,
sí,
¿no?
Sí. Gracias. Sam.
De nada.
Ok. Solo son las primeras impresiones, ¿verdad?
Sí.
Ok. Tampoco me encantó.
No.
No fui fan de esta segunda entrega. Y veo las cosas buenas que tiene. La verdad es que sí tiene buenas cosas. Uh-huh. Que la primera también tiene. Yo tampoco soy fan de la primera, la verdad. Pero siento que la primera es mejor. Sí. Siento que la primera hizo varias cosas mejor que esta. Pero en general, la película no logró cautivarme en ningún momento. Y no la recomendaría como tal, o sea, no diría, oye, ve a ver esta película.
Estoy contigo, Sam, yo te apoyo, yo votaría por ti.
Amanecimos bravos, ¿eh?
¿Y sabes qué es lo peor? Eso lo dice el que le encantó El Conjuro 3, Dios mío.
Yo de hecho, no he Conjuro visto. 3 está mejor que esta película.
No, me friegues,
No, sí te friego.
A ver, favor.
No, realmente, miren, con esa comparación, sí, nada que ver.
Ay, no, miren, sí.
Es que, ¿cómo les digo esto? ¿Cómo les doy esta noticia? Miren, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó y creo que es una secuela que cumple. Es una secuela que cumple y que no trata de hacer más de lo que no debe. Y yo no sé por qué, o sea, todavía sigo procesando. Hay ciertas cosas que me gustaron mucho más de esta que de la primera y viceversa. Pero no sé, estoy en un dilema, o sea, para decir si esta me gustó más que la primera. O sea, no sé, como que tengo que volver a ver esta segunda otra vez para poder dar un veredicto. Porque, por ejemplo, la primera ya la he visto como unas 4 veces. Y de hecho, o sea, vi la primera antes de ir a ver esta. Okay. Entonces la sentí muy, muy fresca. Y pues nada, amigos, a mí sí me gustó. Sí,
¿será
me gustó?
¿Será que este es el primer capítulo en la historia que Fabo y yo estamos
de acuerdo? ¿Donde Efra y yo estamos de acuerdo? ¿Será posible esto?
Dios mío.
Quédense hasta el último.
Somos dos contra dos, pero no esperaba esos equipos. Quédense,
sí, ni yo,
para
cero.
Quédense para escucharlo.
Cero pensé unir fuerzas con Sam y que ustedes dos unieran fuerzas. No lo esperaba.
Nosotros unamos fuerzas, todavía te la paso. Sí, pero de que Favo y Efra son
equipos. Eso está muy complicado. Random. Al que le gusta todo y al que no le gusta nada, uniendo fuerzas. Eso sí está cañón.
Así que, amigos, quédense, porque esto va a estar bueno. Pero a ver, les tengo esta siguiente pregunta.
Ok.
¿Qué virtudes encontraron en comparación con su antecesora?
Ala.
Bueno, ya lo dije, ¿no?
Virtudes que... nada más, solo las virtudes.
Bueno, uno, el principal ya lo dije, que es de lo que se abre el mundo. Y, pero, a mí, bueno, me dijeron de que se pronuncia Cillian Murphy. Al final no sé si es Cillian o Cillian, ¿saben? El actor. Pues,
tú dile Cillian.
Bueno, tú dile ya. Como quieras.
A mí me dijeron que es como pronunciar con K, pero bueno, ya. Ya, Cillian Murphy.
El señor Murphy.
Ya, el señor Murphy me sorprendió mucho. O sea, viéndolos, los trailers sí son un poco engañosos, ¿no? En el sentido de que te hacen creer de que el personaje de Murphy es secundario y que Emily Blunt sigue siendo la principal, ¿no? Y al final acaba siendo al revés. Y me impresionó mucho esta unión de Murphy con la niña, que acaba siendo una dupla super cool. O sea, a mí me encantó. Y aparte de que aquí, para el público conocedor, me hizo mucho recuerdo de Last of Us, al juego. Uh-huh. Y claro, o sea, yo vi esas escenas ya cuando se unen y cómo van ahí a buscar el barquito y cómo los tratan ahí de secuestrar o de atacar y no sé, o sea, super Last of Us, o sea, sí me re gustó. No sé si Krasinski se habrá tratado de así de agarrar un poco del videojuego, pero me gustó mucho. O sea, creo que para mí una de mis partes favoritas de la película es la unión de ellos dos. Y claro, o sea, yo ya sabía que Murphy era un buen actor, pero o sea, me gustó mucho su personaje. Alguien que o sea, no quería nada, estaba ahí súper excluido del mundo, y es como que ya le llega esta familia y es como que bueno, ya ayudaré, y sale al mundo, ¿no? Cambia. Y después eso creo que es lo que más me gustó, que se abre el mundo y la unión esta, ¿no? Entre, es como que la niña encuentra un nuevo papá, por así decirlo, ¿no? Una nueva figura paterna. Eso estuvo bueno.
Muy bien. Dani. Yo sé que te va a costar, pero dale.
Pues sí, yo, o sea, realmente es algo que sí, considero que Efra tiene razón y fue lo que más me gustó. Que aunque al principio se me hizo muy similar al inicio de Beer Box y dije, no, por favor, ¿esto para dónde va? Sí considero que es una de las mayores ventajas que tiene la película. Mostrarnos como otra perspectiva del cómo se vive todo el caos que hay por lo que está pasando. Porque, pues bueno, en la otra película vimos nada más desde un núcleo familiar cómo se vive, cómo es su rutina de vida, ¿no? Pero no lo veíamos realmente desde algo ya más grande, algo más externo. Entonces, creo que sí, esa es la mayor ventaja que tiene esta película, darnos otra perspectiva del cómo se vive toda la catástrofe, ¿no? Pero eso.
Bien, bien, directa.
Directísima.
Sam,
que se expandió el universo.
Ay,
o
no
sea, me
jueguen.
gustó. Mira, me gustó. O sea, es que, a ver, la pregunta es virtudes sobre la primera, ¿no?
Ajá, exacto. Es que sí está difícil porque yo considero que la
Ajá.
primera es la que tiene casi todas. En
Ok.
esta,
Es que
justo,
mira.
no mucho.
Sí.
Sí, vas a hablar, Sam.
Es que estoy pensando. Mira, me gustó que nos abrieran el panorama de cómo se vive esto en otros lados, o otras personas, cómo lo están viviendo, y que nos respondió una que otra pregunta que teníamos de que, a ver, cómo habrá sido que empezó todo esto. Me gustó la inclusión de Cillian Murphy. No lo veo tan necesario, la verdad, pero
Amo, qué bueno.
ya no sé qué decir.
Tú
Todo lo que dijo Dani por dos. Es que realmente, o sea, cosas que sean superiores a la primera no le encuentro, la verdad, más que esto que acabo de decir.
Okay.
La
Muy
intro está
bien.
muy buena.
Sí, yo concuerdo con Efra en eso que acaba de decir.
Wow.
Miren, yo sé que estamos muy, muy acostumbrados a ver ese tipo de introducciones, ¿no? Y aunque sí se sintió muy repetitiva, a mí me funcionó muy bien y creo que es una secuencia que está muy bien ejecutada. O sea, creo que no es tampoco, no cae en lo sobreexplicativo, pero sí me gustó cómo arranca esta película y de hecho dije, órale, o sea, esto está interesante. Ahí sí. Otra de
Okay.
las virtudes que yo le encontré a esta película fue que el montaje sigue siendo una de las cosas que más le ayudan a, bueno, hablando también de su antecesora, creo que en esta ocasión también le ayuda muchísimo el montaje. Creo que estos paralelismos entre cada una de las diferentes historias
Sí, totalmente.
funcionaban mucho y creo que precisamente, o sea, esos paralelismos, no sé si llegaron a ver esa escena donde encienden un fuego y se está quemando también con los otros personajes algo. No me acuerdo qué es lo que era. Pero, o sea, creo que ahí yo sí le encontré una gran virtud. Creo que el montaje está bien. También creo que el desarrollo de los personajes me gustó muchísimo. Pero yo más adelante les voy a decir por qué me gustó el desarrollo de los personajes. Y específicamente de uno. Específicamente de uno. Eso fue, esas yo creo que fueron las virtudes más destacables que le encontré a esta película. Y bueno, también que el sonido también lo utilizan un poco más. O sea, como que creo que juegan un poco más con el sonido. No sé. Pero a ver, amigos, ahora, ¿qué debilidades encontraron en comparación con
¿Seguros
la
que tienen
primera?
tiempo? Ah, no es cierto.
Claro que sí tenemos tiempo. A ver. Pero va primero Efra. Así que,
Vas, Efra,
espérame.
date.
A mí lo que más me decepcionó, por así decirlo, fue de que, o sea, lo que dije hace rato, ¿no? De que cambian los roles, sorpresivamente, pero me pareció como que innecesario hacerlo al niño tan cobarde. Porque, o sea, era demasiado cobarde, era como, hermano, ¿ya cuántos años vives en este mundo post-apocalíptico y sigues gritando como una niña en todas las escenas, digamos? Eso sí me pareció como que lo exageraron y se nota por qué lo exageraron, porque querían que al final de la película el chiqui se vuelva valiente, ¿no? Y lo mate al bicho. pero creo que se les fue de la mano. O sea, creo que no era tan necesario ahí ponerlo ahí gritando y llorando en casi todas las escenas que tenía, ¿no? O sea, creo que deberían haberle bajado un poco. Y después que Emily Blunt, lo único que hace en toda la película es ir a buscar, los medicamentos y el tanque de oxígeno para el bebé y el niño. Es lo único que hace en toda la película. ¿Ves? Entonces eso creo que fue lo que me decepcionó de que... A ver, Favo, vos que viste la 1 tan fresca, el niño era tan cobarde en la 1, yo no me acuerdo.
Sí.
Sí.
¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Siempre traía una cara de afligido. Entonces.
Ya, por lo menos. Pero lo de la Emily Blunt sí creo que fue como que, o sea, es la protagonista y la vuelves, o sea, la super secundaria, ¿no?
Entonces, es que bueno, o sea, también, ¿quién te dijo que era la protagonista?
Porque era la protagonista junto con el John, como que quién me dijo, porque se ve la uno.
Para mí, toda la familia era la protagonista.
Tengo que admitir que estoy de acuerdo con Fab.
Pero la que aparece más, o sea, acaso por era eso, la Emily y el John.
Uy, yo aquí estoy de acuerdo con Efra.
Me encanta.
No, aquí ya andamos, pero si bien padre.
O sea, es que a ver, filosísimo. Es cierto que sí estamos tiene que haber filosos. Un protagonista. O sea, y sí considero que sí, Emily Blunt es en sí, pues sí, la que tiene más protagonismo. Ajá, sí, o sea, sí. Pero sí, igual siento que pues todos como que te llegaban a importar por igual, ¿no?
Sí, yo sí creo que la familia en general era la protagonista.
Bueno, ya, pero la cosa es que el punto es de que la volvieron secundaria, ya, ahí está. Eso sí. Es lo que... Uh-huh. Lo que menos me gustó.
Lo que no
de la
te
película.
Gustó.
Ajá.
Va. Sam.
Ah, sí, no, gracias Dani, por si saltarme. O sea, igual perdón, sabía que me iba a tardar
Dani.
Mucho. O sea. Digo, si quieres no hablo. O sea, ya si quieres me voy,
no.
¿Eh?
No, ya, dale, Dani.
Es que mucho
es más,
hate,
tiempo extra.
Mucho hate viene.
Tiempo
es que
extra,
ya les dije
tiempo
que
extra.
Vengo en modo así. Vengo en modo de hater. Pero dale, no, dale. No es porque la haya odiado tanto. O tal vez sí, no lo sé.
Dale, Dani, dale.
Pues sí, eso que mencionó Efra a mí también me molestó un poco, que como justamente yo estaba como en el mood de Favo, de que en la película anterior como que todos te llegan a importar, tal vez no por igual, porque sueles empatizar por lo general como más con un personaje, y creo que a todos nos pasa, pero sí llegabas a empatizar como con todos, o sea, sí llegabas a sentir feo por todos y meterte en el papel de decir, oye, ¿qué onda? Este está sufriendo tal cosa, este está sufriendo tal cosa, y aquí sí se descuida muchísimo a dos de los personajes. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, no sé, amigos, esto sí puede causar controversia, pero al menos yo creo que en la primera película el silencio se usaba como un personaje, o sea, literal, el silencio era parte de la película, tú te metías en la película, me acuerdo que estaba en la sala del cine y estaba como... Y creo que eso le pasó a todos porque es algo que he escuchado muchísimo, que estaba como súper incómoda, así de que no podía hacer el mínimo ruido porque era como... ¡Ay! ¿Qué está pasando, no? Entonces, eso me pasó mucho en la primera y en esta no me pasó tanto. O sea, en esta siento... Que el silencio no se usó de la misma manera y que por ende no funciona igual que como funcionó en la primera y no es tan bueno como fue en la primera. No sé si me entendieron, pero sí, o sea, sí. En pocas palabras siento que en la primera era como el protagonista, el silencio sí te mantenía con esa expectativa de qué va a pasar, por favor no hagan ruido, por favor no se muevan, por favor esto. Y en esta como que no tanto, o sea, porque como que ya te lo esperas y es como de que, pues sí, o sea, tienen que guardar silencio y hacen ruido y hasta como ya hay una, bueno, cierta forma de controlar a estos monstruos y de bla, 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 como que ya incluso dices, bueno, pero se pueden defender. O sea, es algo que me pasó, siento que ya no existe mucho misterio en esta película comparado a la anterior. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya conocemos el universo y bla, 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 pero ahorita voy a hablar un poco más sobre eso ya cuando les dé mi opinión en general, pero eso, siento que el silencio no funciona igual en esta película que como funciona en la anterior.
Claro, es que también entra pues lo que en la 1 era todo más claustrofóbico porque era una casa, en
sí,
cambio
totalmente.
Aquí como es más externo, entonces ya no es lo mismo.
Sí, totalmente, o sea, la situación no se presta igual y por eso también me gusta más la primera, porque siento que así funciona más el concepto que quieren mostrarnos en la película. Entonces, pues sí, es eso. Y ¿qué otras cosas? No quiero echar mucho, a ver.
Sacaré mi lista.
Que sí. Ya dinos que sí te gustó, ¿eh? No, 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 en secreto.
No, no, es que es un secreto que solo está guardado conmigo. Pues no sé, podría decir que eso, es lo que más me llegó a molestar.
¿Qué, te gustó más esta o Freaky? Eso quiero saber.
Freaky, yo creo.
¡Wow!
¡Wow!
Sí. ¡A la madre!
Sí, yo wow, creo que sí.
Sí
estuvo, o sea, es que Freaky,
sí
mira, es que Freaky la disfruté más que esta, o sea, en Freaky me reí, Freaky todavía como que ok, va, vamos a ver, aunque era demasiado predecible la película, de perdida la disfruté más. Esta sí les voy a ser sincera, en muchas partes de la película me llegué a cansar, o sea, era como...
Wow, ya directamente entonces, la odiaste ya.
No, la odié, de verdad no la odié. O sea, tiene puntos buenos, pero sí no fui fan. Pero pues eso, amigos. Pasan.
Ahora sí.
Ayúdame. Okay.
A ver. Creo que el hecho de que siento yo que hay varias escenas de relleno en las cuales no te cuentan nada, o sea, no llegan a ningún lado más que seguir este recorrido de que, a ver, ¿cuál es la subtrama de este personaje? Pues vamos a regalarle escenas para que vean que la subtrama de tal personaje va a continuar. El hecho de que al niño se le haya atrapado el pie al inicio de la película es para darle un subtrama, para que no lo tengan ahí apartado en la esquina sin hacer nada. Es para que digan, mira, el niño sí está haciendo algo en la película, está esperando esto con su hermano, el bebé y bla, 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 y su mamá. De hecho, a raíz de ese accidente, su mamá también tiene un subtrama, ¿no? Entonces digo, realmente lo importante de esta película es la niña que no escucha y el personaje de Cillian Murphy recorriendo este lugar, yendo a buscar a estas personas para ir a buscar el bote. Realmente esa es la historia de la película. Todo lo demás me sale sobrando a mí. Y la verdad es que siento igual, o sea, estoy de acuerdo con que creo que el uso de los silencios y cómo se utilizaba esta edición de sonido para que fuera más efectivo el efecto que te querían dar, se utilizó creo que mejor en la primera. Y creo, es algo que yo sí tuve mucho problema en esta película. Hay como dos o tres Deus Ex Machina muy evidentes, bastante evidentes, que yo en la primera, la verdad es que no estoy muy seguro si había, pero si es que había, no eran tan obvios. Y es que a mí sí me sacaron de esta película cuando decía, ay, es que está a punto de pasar algo. Como por ejemplo, voy a dar un Deus Ex Machina como ejemplo. Cuando la niña está sola y de repente llega una de estas criaturas que no sé cómo se llaman. ¿Ustedes saben cómo se llaman?
No tienen
no
nombre.
Sé, pero son igualitos a los de Stranger Things.
Criaturas que se parecen
los Jabberwocky,
el Demogorgon. A Venom, también se parecen a Venom. Pero entonces este tipo de criaturas llega y está a punto de hacerle daño a la niña, así de que ya la niña no puede activar la
el
o sea,
sonido.
No puede usar bien el arma. Y entonces pues llega el personaje de Cillian Murphy y le dispara y digo, oh, Deus Ex Machina. Y hay otro al final de la película, ahorita me voy a acordar cuál es. Y hay otro a la mitad de la película. Y digo, es que este tipo de cosas son conveniencias de que dices que
tiene muchas conveniencias de guión esta película.
Sí, 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 sí.
Muchísimas.
Tal vez sí tiene conveniencia, pero un Deus Ex Machina no es.
Sí es.
No,
sí
no es. No es porque sí, se avisó que iba a ir a buscar a la niña.
Sí, pero es muy diferente que llegue exactamente en el segundo en el que este personaje la va a atacar. Y exactamente en ese segundo es cuando le dispara. No tiene sentido. ¿Por qué no llegó un minuto antes o un minuto después?
Bueno, yo les diré de que todas las pelis, todos los libros, todas las historias tienen conveniencias. A mí no me vengan a decir de que no tienen.
Ay, Efraín Camacho. Claro que
no,
sí, no es obvio que sí, pero hay que saber usarlas a favor de la película.
Te voy a dar otro, ya me acordé del último. Y es justamente cuando se va a terminar la película. En el cual uno de estas mismas criaturas va a atacar, va a atacar a la familia que está escondida, que es la mamá, el niño y el bebé. Y entonces la hermana está como en la cabina, ¿no? y va a poner su dispositivo para que se escuchen todas las emisoras, y lo va a hacer exactamente en el mismo momento en el que la criatura del otro lado del mundo está a punto de atacarlos, y es cuando prende el radio el niño y cuando dice, ah, ya se escucha esta madre y ya te va a atacar.
¿Sabes qué es lo peor de esa escena? Esa escena sí a mí me incomodó, porque lo que no tiene sentido es, no tanto eso lo que dices, lo peor es de que, ¿por qué en esa situación en la que ya te están por comer, vos vas a estar con los audífonos puestos? esa es como que la peor parte.
Oye, hay que morir como rockstar. Claro.
Entonces, como que ese tipo de cosas me sacaba, ¿no? Yo decía, recursos fáciles, recursos en las cuales el guionista le dio flojera escribir otra cosa y dijo, ah, pues que en este mismo momento pase esto para que puedan librarse los personajes. Sí. Eso no me encantó. ¿Y qué más podría decir? Creo que sería eso. Ahorita, si se me vienen otras cosas a la mente, las digo.
Muy bien. Pues sí, yo también concuerdo con muchas de las cosas que dijeron. O sea, yo sí estoy consciente de que sí tiene estas conveniencias, de que el sonido no es utilizado, sí juegan con él, pero no se siente de la misma manera que lo sentimos en la primera, por obvias razones también. Que sí pudieron haberle sacado un poco más de provecho, sí, pero yo creo que ahorita, o sea, como que la historia no daba como para sacarle todo el jugo como en la primera, porque en la primera, o sea, estábamos en un estado, vamos a decirlo de cierta manera, un estado pacífico, o sea, donde había cierta calma, donde estábamos en un solo lugar, y aquí estábamos en un constante movimiento. Yo creo que fue por eso que dijeron, pues no, ahora no hay que meterle tanto feeling a esto del sonido, pero sí creo que sí les faltó, y creo que es muchísimo mejor el cómo se emplea el sonido en la primera. Pero fuera de ahí, bueno, de las conveniencias, ahora sí que yo creo que andaba de buenas, porque tal vez fue porque fui por primera vez al cine después de un año y dije, ah, bueno, te la perdono por esta vez. Pero sí, o sea, de que sí tenía conveniencias, sí, pero de que me molestaron, no, o sea, no, los disfruté. Pero a ver, ¿cuál fue su escena favorita de esta película?
Yo tengo dos, okay, que ya las dije. La intro, realmente toda la secuencia o todas las escenas, porque son varias, todas las escenas de la intro me encantan, porque, o sea, primero no comienza con John yendo a la tiendita, y después va al partido de béisbol, y después ya todo ya se va al diablo, y hacen esa escena estilo Alfonso Cuarón en Children of Men. Y pero a mí lo que me gusta de esta saga, de este, no sé qué se puede decir, es de que cuando aparecen los bichos, qué brutal que es cómo matan a la gente, súper crudo, eso me gusta. O sea, cómo se aparece y ¡ah!, se les da un manotazo y la gente sale volando ahí por ahí, o se los comen, ¿no? Realmente está, eso sí me gusta, está así bien crudo, o sea, te impacta cuando ves cuando el bicho ataca. Y después, mi segunda favorita es lo del, cuando pillan el bote. Y, y ahí los tratan, ¿no? Se tratan de llevar a la niña y lo amarran a Morphy y están ahí peleando. Y no, pues, o sea, a mí, yo conecté el triple con esa escena porque me hizo recuerdo de Last of Us. Y no, pues, o sea, está muy cool. Después, como descubres de que los bichos no nadan y todo eso. No sé, esas son mis escenas favoritas.
Muy bien, Dani.
Pues yo creo que igual el principio, o sea, de hecho creo que fue lo que más me tuvo como entretenida de toda la película, entonces voy a decir que eso. Justamente cuando ya se ve como más el caos, como cuando ya todos están bajando de sus carros y todos están corriendo y todo eso, yo creo que a partir de ahí fue donde más estuve entrada, fue lo que más me gustó.
Sí, okay. Sam, tu escena favorita.
Mi escena favorita, igual la inicial, o sea, donde el día uno, toda la secuencia del día uno, todo lo que nos muestran de cómo empezó todo este caos, me parece una gran escena, la verdad. Me gustó cómo está editada, me gustó cómo manejan el suspenso en esa escena, y pues me gusta que nos muestren estas respuestas de lo que nos dejó, o sea, estas respuestas a estas preguntas que nos dejó la primera película, que todavía tengo varias preguntas, pero pues es como muy evidente de que va a haber otra, ¿no?
Sí.
Y creo que esa fue la escena que más disfruté.
Eso es lo extraño, ¿no? De que te dejan el final, te redejan con chance de hacer una 3, pero la noticia que salió es que va a haber un spin-off. Y eso está raro, ¿no? Porque ¿por qué no continúas con la historia y en vez de hacer un spin-off con nuevos personajes? Eso está curioso.
Yo sé por qué, pero más adelante les voy a decir.
Money, money, money.
No, otra cosa. Bueno, sí, o sea, también tiene que ver, pero bueno. Mi escena favorita es un fragmento, de hecho. Es durante la secuencia de montaje donde andan ahí ya, o sea, en el desmadre de que ya se andan muriendo el bebé y el hermano y Emily Blunt. ¿Cómo se llama la mamá en la película?
Ni idea. Yo nunca me sé los nombres de los personajes.
Emily.
Bueno, Evelyn, ¿no? Uh-huh.
Evelyn. Y cuando Evelyn está ahí tratando de entrar ahí a la guarida y estos otros están en el muelle, si no me equivoco. Pero hay un fragmento, hay una escena que me gustó muchísimo, pero que más adelante les voy a especificar por qué. Pero es la escena donde el hermano mayor está con el bebé encerrados en este búnker. Y él agarra el respirador para ponérselo él. Eso fue algo que me gustó mucho. Pero ahorita les digo por qué. Precisamente con esta pregunta. ¿Cuál fue su personaje favorito en esta segunda entrega?
Yo creo que entre Murphy y la niña.
Uh-huh. ¿Por qué?
La niña porque... me parece un personaje sumamente interesante. Aparte, me parece súper bien realmente de que ya comience a haber personajes con que tengan discapacidades y que sean importantes, ¿no? O sea, que te pongan en la trama. O sea, literal, ella es la que va a salvar al mundo, ¿no? O sea, ella es la que se le viene la idea y descubre cómo matar a los bichos. Entonces, aquí a mí me sorprendió como de la nada ella no se arma de valor y le dice a su hermano que se va a escapar y que va a ir a encontrar a la gente nueva para así ya comenzar a pasar la voz de que cuál es la debilidad, ¿no?, de los bichos. Entonces a mí me sorprendió mucho, ¿no?, o sea, cómo el personaje ya va creciendo y tiene todo el sentido del mundo, porque vos te das cuenta de que ella, al ya no tener a su papá, que era como el cuidador, el de la casa, por así decirlo, de la familia, ahora ella se vuelve eso, porque su mamá tiene que estar preocupada del bebé, y obviamente, bueno, el niño ya está grandecito, ¿no? Entonces ella es como que se transforma en su papá, ¿no? En la cabeza de la familia, por así decirlo. Entonces... eso me encantó. Y después Cillian Murphy, me gustó mucho el estilo de personaje, ¿no? Y cómo se redime, cómo evoluciona también el personaje, de estar ahí amargado, se da cuenta de que puede hacer algo por la humanidad y no ahí podrirse en su miseria, ¿no?, en su depresión. Así que esos dos.
Muy bien. Dani.
Ok, la pregunta es personaje favorito, ¿verdad?
Sí, de esta segunda entrega.
Ok, yo creo que igual la niña, no me acuerdo cómo se llama, Regan o algo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí ella. Y por una simple razón, es la que tiene mejor desarrollo de personaje. O sea, a la que le dan más tiempo, es a la que le dan más cosas que desarrollar. Entonces, pues sí, es la que más me gustó por eso.
Muy bien.
Sí.
Sam.
Por tres, la niña. Creo que la mejor actuación, el mejor personaje, el que mejor evoluciona. La primera ya nos daba muchos vistazos, ¿no? De cómo es su personalidad, de que es muy valiente, de que es atrevida, de que pues sí, de todas sus características de su personalidad, y aquí las explotan, o sea, aquí nos dicen todo lo que se construyó en la primera, aquí se va a explotar en este personaje, y pues es la que tiene el foco. Yo les quiero preguntar algo, ¿por qué acá en mi ciudad las funciones no había ninguna subtitulada, o sea, de ninguna película? Yo me sorprendí porque tenía mucho que no iba al cine, pero me sorprendí de que para ninguna película había funciones subtituladas. Entonces, pues la vi doblada. Okay. Pero la niña ya ven cuando se comunica y hace señas.
Ajá.
Y que también mueve la boca. Aquí sí habla.
Sí, sí emite. Acá también.
Sí, ajá.
Sí emite sonidos.
¿En la original también?
Sí.
Uh-huh. Sí dice las palabras, ¿no? Pero sí, así como susurradas.
Sí, sí, sí.
Ah, ok. Esa era una duda que tenía. Creí que eso se lo habían añadido en el doblaje.
No, no, sí está también.
Ah, bueno. Todo bien, todo bien.
Ya iba a encontrar otro. Dije, esto no está bien.
Aquí me agarro.
Muy bien.
A ver, amigos, yo voy a romper aquí el patrón. A mí el personaje que más me gustó fue el de Marcus, o sea, el del hermano mayor.
El chillón.
El que interpreta, el que interpreta a Noah Cube. Y precisamente por eso que acaba de decir Efra. A mí me encantó este personaje porque, en primer lugar, es un personaje... exactamente. Es un personaje... En primera, es un personaje masculino que rompe con toda esta masculinidad y todos estos estereotipos que traemos tóxica arrastrando, ¿no? Creo que mostrar a un personaje masculino que es frágil y que es humano, porque obviamente todos tenemos esta fragilidad y todos tenemos esta humanidad, a mí eso me encantó. Y me encantó tanto que fuera un personaje que yo lo sentí bastante real, incluso muchísimo más que todos los otros. Porque yo, la verdad, yo no sé cómo reaccionaría ante ese tipo de situaciones.
Yo sí, pero estaría literal así.
Pero, y por ejemplo, Efra dice que se la pasó gritando y chillando. Yo, la verdad, si yo me hubiera atrapado la pierna, yo me hubiera muerto en ese rato. Sí. O sea, ni siquiera hubiera podido caminar. Yo hubiera hecho el melodrama más grande de toda la historia ahí tirado. Y eso fue lo que me encantó, que se sintió como un personaje frágil, que se sintió como un personaje real, que se sintió como un personaje totalmente humano. No se sintió un personaje heroico, pues salvo al final, ¿no? Porque, pues sí, yo creo que sí era necesario precisamente para que pues pudiera crecer el personaje. Pero en ese sentido me gustó. Y lo que les dije de la escena que más me gustó fue precisamente por eso. Los humanos somos de naturaleza, yo creo que egoístas. Y me encantó precisamente que yo no sentí como que él estaba tomando el oxígeno para poder mantenerse y sobrevivir y ayudar a su hermano. No. Yo sentí que él lo agarró porque él quería sobrevivir.
Igualmente.
De haberle quitado el oxígeno al bebé, se me hizo algo, les digo, completamente humano y algo que...
Sí, totalmente.
Que yo sentí muy, muy real, precisamente por ese egoísmo que le salió. O sea, a mí se me hizo... A lo mejor yo me estoy debrayando, pero a mí se me hizo un personaje complejo. A pesar de que no estuviera en constante movimiento, en constante... Sí, era un personaje, pues, básicamente algo estático, pero a mí me encantó lo que vi y me gustó muchísimo, precisamente por todo eso que les digo, de que no trataba de ser un héroe, estaba siendo un humano, estaba siendo una persona frágil, estaba siendo alguien real. Yo por eso digo que a él fue el que más sentí real de todo, a pesar de que se la pasara gritando, a pesar de que se la pasara llorando. Y les voy a decir algo, a mí en la primera la verdad me cayó medio gordo, porque dice, ay niño, hombre, ya por favor agarra la onda. Pero en esta les digo, a mí me gustó mucho, mucho, y esa escena en particular donde le quita el oxígeno a su hermano, eso me encantó.
Sí,
a lo mejor ustedes dirán que
me encantó tu respuesta porque es muy cierta, y yo lo mismo le dije a mi hermana cuando estaba haciendo la película, le dije, la neta, yo estaría como ese niñito.
Es que sí, o sea, es que realmente igual o peor. En ese tipo de situaciones yo nunca he estado, o sea, en una situación así de peligro, pero yo creo que la naturaleza del ser humano es salvarte a ti mismo.
Sí, claro, el instinto salvarte de supervivencia a ti mismo es siempre, nacemos.
Y eso fue lo que a mí me ganó ese personaje. Pero
según yo, a ver, ustedes me van a decir si no, cada que gritaba y que lloraba y todo eso era por dolor o por miedo. Según yo, pues, era por dolor, ¿no?
Pues yo creo que por las dos.
Sí, yo por las dos.
Porque yo, o sea, porque
más que nada,
bueno,
por dolor,
Efra,
¿no?
Efra, dices de que pues era muy cobarde y que así. Yo no lo sentí así, o sea, yo no sentí que fuera cobarde, más bien, o sea, porque yo recuerdo, no sé si se me esté pasando alguna escena, yo recuerdo que cada que gritaba así como niña, como dice Efra, era porque le pusieron el alcohol y cuando se le agarró el pie y cuando, o sea, según yo era dolor físico,
sí,
no era
también
tanto miedo.
No, había otras escenas de que sí era como miedo, o sea, al principio es sí, el al principio cuál, es el dolor y después es miedo.
¿Cuál? Recuérdame.
No sé, cuando, por ejemplo, cuando estúpidamente va a revisar el segundo piso, no sé qué, y se pilla el cuerpo de la esposa, ahí obviamente se ha cagado de miedo, y yo era como que, hermano, te mueres, te cagas de miedo de un cuerpo, y después de haber visto a cuántos monstruos que te querían comer, bueno, ya, digamos.
Pero sí, no les digo, yo, si a mí me hubiera pasado eso y me hubieran puesto el alcohol, yo hubiera gritado y hubiera alcanzado notas muchísimo más altas que Mariah Carey, ¿eh? O sea, literalmente.
Que Ariana Grande, o sea.
No, muchísimo más, ¿eh?
Rompías vidrios.
Exactamente. A ver. Aquí les tengo otra pregunta. ¿Estarían de acuerdo con que continuara?
No.
Y que incluso se expandiera este universo cinematográfico de esta saga.
Ok.
A mí me gustaría que hagan una más y ahí la cierren. O sea, que sea trilogía. Pero ya dijeron de que va a haber un spin-off, así que es como que lo mismo de siempre. Pero bueno. Yo lo haría, le haría una tercera y punto, ¿no? O sea, que se quede como una trilogía.
Bien. Dani.
Uy, no sé. Sí. Es que aquí estamos como en Toy Story. O sea, literal, esta segunda la sentí como la cuarta de Toy Story. Entonces ya, o sea, sería súper innecesario para mí sacar otra. Pero si es que lo llegan a hacer, o sea, digo, no me molestaría del todo si meten algo más innovador. Porque en esta película siento que faltaron cosas innovadoras. Entonces, si hacen algo más innovador, creo que podría funcionar. Porque en sí el concepto es interesante. Pero sí que ya metan algo como innovador, si es que la van a hacer. Pero yo sinceramente preferiría que no la saquen.
Que ya no hagan más, por favor. Que ya no hagan más. Dale, Sam.
Sí.
Sam. Sam.
Es que está metiéndose en el mood del episodio. O sea,
es que Sam estuvo con problemas de conexión.
Sí. Pero se me hace que le falló su internet.
Vos, Fabo.
Bueno, vamos a esperar a que se restablezca su conexión. Y mientras yo les digo, miren. Y eso es lo que yo quería tocar. Porque dice Efra que sí se va a hacer un spin-off. Yo lo que pienso es que se va a hacer un spin-off precisamente para conocer a otros personajes y a en cierto punto juntarlos a todos. Así estilo Marvel, claro. O algo así van a hacer. Miren,
eso estaría ok.
Ajá, miren, yo tampoco no estaba muy de acuerdo cuando vi que que iban a sacar la segunda, porque ese tipo de películas ya por sí solas funcionan. Con una película funciona perfectamente. Pero les digo, a mí no me disgustó esta segunda película. Y creo que si siguen tomando el rumbo que llevan y siguen metiendo un poco más de complejidad y nos siguen mostrando un poco más de pues sí, de todo este universo, porque yo creo que todavía hay muchas cosas que no se conocen de estos animales tan amigables, y hay muchas cosas yo creo que no se conocen sobre cómo combatirlos. Yo creo que no creo que hagan tres nada más, creo que sí van a hacer un poco más. Sí me gustaría, la verdad, por lo que vi, sí me gustaría.
Lo pero bueno es de que es el director opinión. Del spin-off es Jeff Nichols, el escapo, así que por lo menos va a estar con un director bueno.
Sí, pero Sam no está, ¿verdad?
No.
No.
Bueno, entonces pues ya, ¿qué les parece si damos por no? A ver, ¿alguien puede preguntarle a Sam si está o no?
No está, pues aquí estoy viendo el Skype, no está.
Bueno, entonces continuaremos y pues ya, amigos, ya son todas las preguntas que les tenía para esta película. ¿Qué les pareció? Pero en sí, ¿les gustó o no les gustó? La verdad,
a mí claro que me gustó, me parece una buena secuela y sinceramente quisiera, o sea, tengo ganas de ver qué va a pasar, ¿no? Porque la 2 uh-huh. acaba igual que la 1, ¿no? Así es un corte súper así en, sí. En seco, abrupto. ¿No? Así de un segundo al otro. Y no, pues quiero saber qué van a hacer ahora, ¿no? O sea, cuándo se va a reunir la familia, qué van a hacer ahora que tienen la información de cómo matar a los bichos. Entonces, uh-huh. Posiblemente hagan lo que dices, Favo, ¿no? De que la siguiente vez que los veamos va a ser con ya más creciditos, ¿no? O sea, por ahí uh-huh. la idea es como que la niña ya sea más, que ya sea mayor, por ahí ya la veamos como una líder, ¿no? O sea,
sí.
Es que quieras o no, siempre que se hace sagas de o series de cosas posapocalípticas, todas acaban en lo mismo, ¿no? O sea, todas hacen lo que hizo Walking Dead, ¿no? Abren el mundo, sí. Y es como que ya te muestran que al final los humanos son peores que los zombies o que los bichos, claro. O que los aliens. Y ahí te muestran de que se dividieron en como que en tribus o en grupos y que cada uno vive a su estilo y bla, 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 ¿no? Entonces yo creo que por ese camino va a ir, ¿no? Como lo que hacen todas, ¿ves? Eso sí. Vende. Así que ojalá de que sigan con el buen nivel, ¿no? Y de que no comiencen a bajarle.
Ok, muy bien. Pero bueno, amigos, ¿qué les parece si
pero
ahora
Dani.
Ya? Ay, ay, perdón.
Oye, ya
perdón.
Me pides 12 media Dani, hora. Dani. Estoy cenando mientras ustedes hablan, no se preocupen.
Dale, Dani, perdón.
No, ya,
perdón.
Fabricio, ¿eh? O
perdón,
sea, ya.
Dani, perdón.
Cancelado, ahorita te voy a bloquear de mi lista de amigos, o sea. Te voy a desinvitar de
es
mi próximo.
Es que como, mira,
cumpleaños.
Te voy a explicar el por qué estoy así. Porque, o sea, entramos y hablamos uno y damos, o sea, yo pienso que ya hablamos todos por eso, pero dale, Dani, dale. Es más, te doy tiempo extra.
Ya llegó Sam, solo quiero decir, ¿cuál era la última pregunta que no contestó
hola,
Sam?
Hola, Sam.
Oigan, bueno, a los que nos están escuchando, se me está yendo el internet horrible aquí en mi casa y por eso es que se me está sacando de la conversación. Y ya me perdí, no sé qué, en qué están.
Di cuál es tu internet, así para sacarles el cuero ya de una vez. ¿Qué empresa es? Aquí ya les tiremos ya.
No, aquí no quemamos gente.
No, mejor, mira, mejor la pregunta que les hice, la última pregunta que les hice fue que si ustedes estarían de acuerdo con que continuaran e incluso se expandiera el universo cinematográfico de estas películas.
Ah, okay, ¿respondo esa?
Sí. Sí. Pero primero es Dani.
No, date tú, Sam, porque pues esa no la contestaste y ya después contesto yo la otra. Vas, Sam.
Ay, ok, gracias, Dani, gracias.
Yo más bien me iría para atrás, o sea, no quiero que se expanda, pero incluso quisiera que esta no hubiera existido. O sea, para mí, yo creo que hubiera sido suficiente con la primera. O sea, y de hecho, John Krasinski solo quería hacer una. Uh-huh. O sea, él solo pensó en voy a hacer una sola película con este concepto y ya. Pero como vio que, o sea, como pues, se dio el exitazo de la primera, pues dijeron, ah, vamos a expandirlo. De hecho, por eso en la primera escena, y eso es algo que pues todos los que vimos la segunda película pasamos por alto, porque pues dijimos, ah, se las pasamos, ¿no? En el día uno los niños se ven más grandes que sí, en la primera película.
Sí, totalmente. Claro.
Entonces dices, bueno, bueno, vamos a ignorar ese detalle, y todos lo ignoramos. Fue como un consenso de que todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, oigan, miren, vamos a ignorar ese.
Se justifica. Ese
eso pasa en todas, pero...
¡Ay!
¡Que no, que no, que no! Que no,
se nota que... Y en Shazam 2 va a pasar, así que ya tengo.
Pero no en todas, no pasa en todas.
El problema
no,
es que aquí se supone aquí sí que habían pasado días. Ese es el problema.
Sí.
En Itero
no, y es que aquí sí se nota que sí se sacaron la secuela de la manga.
Sí, se notó cañón.
Es que si te dicen, escribí, dirigí otra película, toma la plata, puta, yo le meto. Así de simple.
Está bien, Efra, está bien, está bien. Mira, yo la verdad sí sentí como que esta secuela no estaba planeada. Yo sentí de que sí lo expandieron muy por el hecho de que la primera fue exitosa. Uh-huh. Pero yo estaba bien con la primera y ya. O sea, para mí ahí tenían que haber cortado suficiente. No tenían que haberla hecha saga, ni trilogía, ni spin-offs, ni nada. Una y ya. Esa es mi opinión. Ahora, oye, oigan, pero pónganme en contexto cuál es la pregunta de ahorita.
Conclusiones.
Ah, que si en conclusión nos gustó, no nos gustó y así.
Ah, ok. Va.
Y...
Vas, Dani.
Y pues a mí en conclusión no me gustó. O sea, sí sería un asno que un sí. No, ¿de qué te ríes, Fabricio?
No sí, hay nada, o sea, de
para...
nada.
Para mí sí es un más no que un sí. Y, o sea, sinceramente, okay, sí considero que tiene cosas buenas. O sea, a ver, la cosa aquí es que sí, o sea, estoy de acuerdo con Sam totalmente. No era necesario seguir la historia. Y es evidente que cuando no es necesario seguir con una historia, se tiene complicaciones con lo que quieres contar. ¿Por qué? O sea, la primera funcionó perfectamente con lo que mencionamos ahorita y que todos estuvimos de acuerdo. Funcionaba perfectamente el hecho de que nadie pudiera hablar, de que no se pudiera hacer esto, justamente por lo que mencionaron, por el ambiente en el que se desarrollaba la película. Pero ahora nos vienen a presentar otro ambiente que sí, que está padre, que nos expandan el universo y sí, chido ver cómo viven todos afuera y así, pero no funciona igual el concepto. Me digan lo que me digan, no funciona igual. Entonces, obviamente ya no van por el mismo camino, ya no se ve lo mismo que se ve en la primera, o sea, de la intriga realmente de cómo funciona el silencio. La película finalmente se llama Un lugar en silencio, y la verdad es que el silencio pasa a segundo plano en esta película. Entonces... eso es lo que sí a mí se me hizo como que, entonces, ¿para qué la haces? O sea, lo interesante de la primera era eso. Entonces, sí, o sea, esta película era cero necesaria. Aún así, supieron solucionar una que otra cosa. O sea, lo que a mí, pues, puedo decir que fue otra de las cosas que digo, bueno, estuvo bien que lo hicieran. Fue que realmente sí se apegaron al universo que ya nos habían planteado la primera. Y creo que eso es un gran acierto porque muchas veces lo dejan de lado. Pero sí, sinceramente, les repito, no me gusta, no cómo funciona en este ambiente, y tampoco me gustaría seguir viendo algo al respecto, porque para mí solo funcionaba, como lo vimos, en la primera. Entonces, lo repito muchas veces porque sí, o sea, es que ya no, o sea, ¿para qué siguen haciendo películas? En la primera, y aún así yo no soy muy fan de la primera, o sea, de la primera tampoco soy muy fan, pero la verdad sí tengo que admitir que es muchísimo mejor que esta. Entonces, eso. Las actuaciones me gustaron mucho. La verdad es que creo que todas me gustaron. No hubo ninguna que dijera como esta está medio chafa, ¿no? De hecho, por ejemplo, el niño cuando le lastima el pie la trampa esa, o sea, dije, wow, o sea, wow, ¿qué onda con la actuación de este niñito? O sea, sentí su dolor, ¿no? O sea, realmente sí, todas las actuaciones creo que son muy buenas y eso es un gran plus. Pero pues sí, simplemente eso, amigos. Esa es mi opinión, la verdad no me encantó y pues ya no quiero. Oye, ahora sí que como cuando echas basura, así que, pero pues bueno, cada quien.
Bueno, ya saben que cuando salga No respires dos, más o menos así va a ser la charla.
No, fíjate que sí, la de No respires todavía me gustó menos que Un lugar en silencio. O sea, sí, no fui fan.
Muy bien. Ya nadie quiere decir nada, ¿verdad? No se me olvida nadie. Nadie se me olvida.
Pues depende. Pues yo no he respondido esta pregunta, pero si quieres vamos a lo que sí.
Pero así
si
es ya, Fabricio, pero Sam, si ya así
dicho,
es.
La, ya la respondiste. Dicho de que no quieres secuela ni spin, o sea, ¿qué más, pues?
Pero esa era la anterior. O sea, esta es nuestras conclusiones.
Ah, ya bueno. Estamos en las conclusiones.
No, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que pidió? Yo no estuve, yo no estoy de testigo.
Pero si vos, Favo, dijiste en conclusión les gustó o no, entonces pues.
Ah, bueno. A ver, da tu conclusión, Sam.
Sí, yo sí quiero un espacio aquí en este podcast porque, o sea, quiero dar mi conclusión por el hecho de que no he hablado cosas buenas de la película, o por lo menos casi todo lo que he dicho ha sido malo. Y en esta conclusión quiero decir que a pesar de que no me encantó, yo no me arrepiento de verla. No es la peor película que he visto en el año. Ni siquiera, ay, no sé si vaya a entrar dentro de las que menos me gustaron del año. Puede que sí, puede que no, ya veremos. Pero sí quiero decir que muchas cosas que la primera hizo bien, la segunda también las tiene. O por ejemplo todo eso de la edición de sonido, fotografía, actuaciones, que actuaciones están muy bien casi todas. O todas, sí, la verdad es que sí, todas las actuaciones están bien. O sea, esas cositas técnicas y eso de las actuaciones, e incluso el ritmo de la película, porque la película, a pesar de que no me convence en lo que cuenta, como tal el ritmo no baja. O sea, sí, en cada momento está pasando algo y la edición le ayuda mucho, ¿no? En que sea un ritmo bastante ágil. Y eso hay que darle puntos. Esa es mi conclusión. O sea, no me arrepiento de haberla visto. Pero si la comparo con la primera, creo que sí está muy debajo de ella. Y pues no me encantó. O sea, no la recomendaría y así, como ya dije. Y esa sería mi conclusión. Muchas gracias.
Pero pues cada quien.
Muy bien.
Pero
pues
cada quien. Uno quiere.
Pues a mí, amigos, a mí la verdad sí me gustó. Vayan a verla, se la van a pasar muy bien. Listo.
Bueno, tengo que decir de que al final, si llegaron hasta aquí, vieron un milagro del Señor que acaba de ocurrir en la historia del podcast, de que Favo y yo estemos del mismo equipo. Primera vez en los 42 episodios.
Sí, esto sí es historia. Sí, esto que les afectó la película.
Y perdurará por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
¿Quién sabe cuándo se vaya a volver a repetir
esto? Sí, amigos, la verdad, valórenlo mucho.
Amén.
Atesórenlo, ámenlo.
Sí, totalmente.
Pero sí, amigos, ya nadie, ahora sí se me olvida, nadie tiene nada más que decir.
No, solo sí aclarar, amigos, que no es tirarle hate por tirarle hate a la película. O sea, les dije desde el principio, quiero exagerar las cosas malas que tiene, porque pues si no, para que se genere más conversación, pero realmente, o sea, no es mala. O sea, yo no la considero,
amigo,
mala.
Sí fue hate,
pero una
sí
cosa, una cosa, a ver, Fabricio, o sea, primero no me dejas hablar y luego me interrumpes cuando estoy hablando. O sea, dime tú de qué se trata.
A mí me salta.
Sí, o sea,
de
¿qué
hecho,
onda?
A los dos nos saltó.
Sí, no, es que miren, les voy a decir algo. Eso de las saltadas, la conexión a mí se me estaba perdiendo. Entonces, cuando empezaron a decir eso de las conclusiones, o sea, yo me había quedado en que estábamos hablando de la expansión del universo. Por eso. Ya lo otro de que me lo saltaba, sí, ahí sí fue error mío, perdón.
Sí, bueno, Fabricio, está hablando yo, así que luego nos dice, sí, gracias.
Dale.
La cosa aquí es que quiero aclarar algo, porque creo que muchas veces se genera esta discusión entre nosotros, pero hay que aclarar algo y hay que decirlo. Es muy diferente los gustos a la calidad de una película. O sea, nunca hay que negar que una película puede ser buena o mala en cuanto a toda la producción y la cosa técnica, pero otra cosa es que te guste o no te guste, ¿no? Como en mi caso, a mí no me gustó para nada cómo funcionó todo esto, pero tampoco considero que sea mala. O sea, en conclusión, es una película, yo supongo que, bueno, yo quiero decir que es una película pasable. No voy a decir que es buena ni mala, simplemente considero que es pasable. Pero solamente okay. Aclarado esto, ahora sí, Fabricio, si quieres ya puedes hablar.
que
gracias.
Me encanta, me encanta que le echaron tierra a todo el episodio, pero pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar, verdad?
Sí. No, 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 simplemente aclarar que se respetan opiniones.
No, sí, es, no, y es que, no, 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 y es que, o sea, cada quien tiene su propia percepción, y precisamente esa es la magia del cine, que cada uno le da la interpretación a las películas como bien le parezca y como bien hayan sido sus vivencias y como mejor le guste. Entonces, así
es. Ahora que
bienvenidos a la clase de filosofía.
Ahora me puse a pensar, cuando se estrene Rápidos y Furiosos, ¿qué vamos a hacer? Alguien le tendrá que gustar, ¿no?
¿Creen? Pues miren, va a estar interesante, va a estar interesante.
Si no, va a ser puro hate todo el capítulo.
No, vamos a conocer al hermano de Toretto y a todos nos interesa conocer al hermano de Toretto.
También se vale que todos estemos de acuerdo y que le tiremos.
Ya hemos estado de acuerdo todos.
Sí.
WandaVision.
WandaVision. Sí.
Pero bueno, ahora sí ya nadie más tiene algo que decir.
No.
Bueno,
no, ya, date.
Para ya irnos rápidamente a la última sección. ¿Qué les parece?
Vámonos.
Vámonos ya, porque aquí ya se pusieron rudos.
El postre.
Amigos, después de el super round que acaban de escuchar, hemos llegado a la parte final de este episodio. Y pues, lo que les mencioné al inicio, vamos a estar aquí, pues primero que nada agradeciéndoles, porque la semana pasada les preguntamos y les pusimos en nuestras redes sociales que nos sugirieran temas que quisieran que tocáramos en los próximos episodios. Ya los leímos, ya los estuvimos analizando y todos están muy, 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 pero muy buenos. Entonces, espérenlos muy pronto porque no los vamos a dejar de lado de ninguna manera. Pero en esta ocasión, amigos, en la sección del postre, vamos a dejarles una pregunta para que nos contesten en nuestras redes. Y pues la pregunta, ¿qué estará bien que les dejemos? ¿Una opinión de la película? ¿O que nos digan cuánto tiempo han dejado de hablar? ¿Cuánto tiempo han estado en silencio?
O sea,
¿cuántos minutos?
Que nos digan si son Team Favo Efra, ajá, o Favo Team Efra, Dani Sam.
Ajá, que nos digan qué team son. No, pues díganos, ¿qué les pareció la película, sí, si ya la vieron, ¿no?
Va, que nos den una opinión.
Sí, que nos digan si les gustó más que la primera o si la vieron innecesaria. Ustedes ahí, expláyense todo lo que ustedes quieran.
Si quieren, pónganlo de los teams.
Ajá, y también el team.
Cuéntenos una historia o algo de cuando tenían que estar completamente en silencio.
Exactamente.
Sí, eso. Vayan a escribirnos, acuérdense, nuestro Instagram es Cine con Sal, entonces por allá los esperamos.
Sí, amigos. Pero bueno, ya llegamos a esta parte final y a la parte más esperada, amigos. Recomienden sus redes sociales.
Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Efrestico y en TikTok como Efrestico3. En los dos es contenido cinéfilo diario.
Perfecto. Dale, qué buen eslogan. A mí me pueden encontrar en TikTok como @daninohoy y ya de ahí los llevo a mis otras redes sociales, amigos, porque me llamo diferente en cada red social y llevo desde el inicio del año intentando cambiarlo, pero pregúntenme por qué no lo he hecho, quién sabe. Pero bueno, me llamo diferente en cada una, entonces vayan a TikTok, igual ahí tienen contenido de cine diario, así que si les gusta el cine, pues bueno, por allá los leo y los veo y pues nada, eso, pasa.
Ok, a mí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Letterboxd como Sam Pesqueira. Ahí estoy, así en mis redes sociales. Y pues igual, ahí para que vean qué películas voy viendo y cuántas estrellas le pongo a cada una. Hacemos buen equipo.
A cada... Sí, planeta, sí, me encanta. Me encanta, pero te iba a decir, me encanta más contestar todas tus historias reclamándote por qué las películas de Tim Burton no tienen 5 estrellas.
O sea, Sam le puso, ¿cuánto? A The Dark Knight le pusiste 3 estrellas, creo. No,
¿no? Deja tú eso, al cadáver de la novia no le puso 5. Eso sí es un crimen.
Todo lo que ve es 3 estrellas, 3 estrellas, 2.5, 2, todo lo que ve.
Ah, tú no hables porque yo estoy viendo todo lo que tú le pones a las películas. Efra le pone cinco,
a todas
una
cinco.
Estrella, dos estrellas. Todas cinco las películas estrellas que ve Efra tienen dos, una y media, tres a lo mucho.
Ah, es que yo he visto, es que yo he visto pues varias cagadas. En cambio, vos ves, vos le pones tres a
todos
las peliculones.
Ay, sí. Ah. No. Les voy a recomendar unos verdaderos peliculones, amigos.
Ya empezamos.
Síganme en redes.
Pero sí,
muy
amigos.
Bien, muy bien.
A mí me pueden encontrar en Twitter, YouTube e Instagram como Fabricio. O sea, de ahí pues subo contenido de cine, subo noticias, recomendaciones, fotos. Como, depende de qué tan inspirado ande en el día, será lo que suba. Así que será.
Tus últimos tweets son un misterio, hermano.
Sí, es cierto. Escribí en japonés uno de mis tweets. Entonces, okay. para que vayan a verlo. Pues nada, amigos, espérenme. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales de Cine con Sal. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como Cine con Sal. Está muy fácil encontrarnos. Van a ver cuatro bellas caras ahí de foto de perfil.
Una. Ah, no es cierto.
Ah. Bueno,
sí, cuatro.
Una bella cara. Puros papuchos.
Sí.
Pero sí, amigos, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, Cine con Sal. ¿Qué tal se la pasaron? ¿Qué tal estuvo
muy bien, este estuvo
episodio?
Cool estos nuevos teams, como que ya había cansado
variar,
con sí. El mismo, como que para variarle, pues,
yo,
está padre.
¿Escuchaste, Efra?
Diferente.
Que le habías cansado ya, ¿eh? Que le cansó.
No, de hecho se dan cuenta, no, se dan cuenta que últimamente Efra y yo casi no estamos de acuerdo. O sea, eso era como que al principio, pero en los últimos episodios casi no estamos de acuerdo. ¿Sí se han dado cuenta o no se habían dado cuenta?
Sí.
Para el Conjuro sí. Estábamos de acuerdo, para Cruella igual.
En Cruella sí, en el Conjuro no tanto, ¿sí? ¿Sí?
Ya
no
ves,
me acuerdo.
Sam era el que la ha amado y nosotros que nos parecíamos.
Ah, es cierto, nosotros tres dijimos sí, es cierto. No, entonces Efra, retiro
sí
lo dicho,
sí
los amo a todos.
Team, pero
me niegas.
No. Yo amo hacer equipo con quien esté de acuerdo conmigo. Con los otros no.
Ah, ¿qué tal?
Váyanse para allá. Pero yo defiendo con capa y espada mi punto de vista. Así que feliz.
Muy bien, amigos. Pues ya llegamos al final de este episodio. Así que los esperamos la próxima semana. Ya saben, cada semana tenemos un nuevo episodio con diferentes temas. Es un misterio. Así que no se despeguen de sus auriculares, de sus bocinas de celulares, porque
aunque vayan a morir, aunque estén a punto de morir, no se quiten los audífonos.
Esa fue una gran lección, ¿eh? Les puede salvar la vida.
Seguro nos estaba escuchando a nosotros, por eso no se los quito. Esa es la respuesta.
Sí.
La respuesta.
Dijo, mira, Efra está recomendando otra película.
Con voces angelicales en su cabeza.
Justo. Justamente.
Exactamente. Pero bueno, amigos, cuídense mucho y nos estamos escuchando la próxima semana.
Cuídense, amigos. Bye, bye.
Bye, bye.